Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Escuchas Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y por supuesto esta semana muy importante, por quinta vez se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca la prohibición del fracking, la explotación y exploración de yacimientos no convencionales en el país. Sin duda, un tema que es polémico, un tema que ha revestido de una insistencia. Quinta vez que se radica ante el Congreso para prohibir el fracking en Colombia. Esta decisión ya se ha tomado en otros países. Es sin duda una muestra de resistencia en defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, del agua fundamentalmente. Pues bien, para hablar del valor de este proyecto, de la nueva carrera que toma allí en el legislativo colombiano, saludamos a Marilis Llanos. Marilis es activista ambiental y abogada. Pertenece a la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas. Marilis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Qué gusto que estés con todos los oyentes.
Hola Fidel, buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación y por supuesto desde las organizaciones que hacemos parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, saludamos a todos tus oyentes.
Pues una maravilla, sin duda, llevar este debate a todos los hogares colombianos, entender el valor que representa. Bueno, Marilis, ya son 5 las veces que se radica ante el Congreso de la República esta iniciativa para prohibir el fracking, la explotación y exploración de yacimientos no convencionales en el país. Cuéntanos inicialmente cómo se llevó a cabo la radicación del proyecto, quiénes lo acompañaron, y entramos a hablar en detalle de la iniciativa.
Claro que sí, Fidel. Bueno, el proyecto, digamos que en esta ocasión hubo un poco menos de complejidad, pues porque como tú ya has dicho, esta es la quinta ocasión en la que radicamos proyecto de ley, y pues como ya en agosto de 2022 habíamos radicado por cuarta ocasión esta iniciativa de sociedad civil, lo que se hizo fue actualizar el proyecto de ley. La pretensión de la prohibición de la técnica del fracking o del fracturamiento hidráulico, multietapa, con perforación horizontal o con secciones horizontales, esto y la prohibición de la explotación de yacimientos no convencionales se mantiene en el centro de la pretensión o de la prohibición que aspiramos se dé. Entonces, eso no varió allí en ese sentido. Digamos que la diferencia con el anterior proyecto de ley, que recordemos que fue aprobado hasta el segundo debate en el Senado de la República, la diferencia es que cuando este proyecto de ley sale del Senado, había salido con la exclusión de la prohibición de uno de los yacimientos no convencionales, que es el gas en mantos de carbón, y en esta ocasión, en la discusión previa que hubo al interior de la Alianza Colombia Libre de Fracking, pues señalamos que vamos a radicar el proyecto con la prohibición completa que nosotros aspiramos. Y eso fue lo que se hizo, pues se habló por supuesto con los congresistas, en que en esta ocasión fueron 82 congresistas de 9 partidos y fuerzas políticas en el Congreso de la República. Es, digamos, en esta ocasión el número más alto de firmas de congresistas radicando el proyecto de ley. Hay que señalar también que cada vez que esta iniciativa ha buscado el apoyo de congresistas, cada vez son más firmas las que se suman, que no solo corresponden a los partidos que llaman pues de gobierno, como el Pacto Histórico, ¿verdad?, como Colombia Humana o todos los que se aglutinan en torno al Pacto Histórico, sino que tenemos, aun cuando menos, también tenemos firmas del Nuevo Liberalismo, de liberales, de inclusive de la U y de Cambio Radical, no falta la firma de un congresista allí, de los Verdes también, inclusive de Mira, tuvimos en esta ocasión el apoyo de un congresista. Entonces, en ese sentido, cada vez más, son más, así sea a pasos lentos, pero son más. Se logró entonces este apoyo y se concertó pues la radicación a través del Senado y quedó radicado como proyecto de ley 150 de 2024, Senado. En esta ocasión hay que mencionar el apoyo muy decidido de la senadora Esmeralda Hernández, y fueron como las máximas concertaciones que hicimos. Ya al final, digamos, el gobierno a través del Ministerio de Ambiente esto aceptó también como hacer parte de la publicación, pues, o de la presentación de la radicación del proyecto de ley, y nos acompañó Tatiana Roa, la viceministra de Ordenamiento Territorial, que por supuesto hay que señalar que ha sido parte también como sociedad civil antes de esta apuesta ciudadana.
Sin duda, ¿no? Importantísimo el dato, la cifra que nos compartes, Amarilis, la de los 82 congresistas de 9 partidos que firmaron la erradicación de este proyecto. Bueno, eso nos da pie, va a comenzar por Senado, ¿no? Que tendrá un debate abierto, un debate de un tema que ya ha sido estudiado, que puede ser expedita en su aprobación en primera vuelta, y la expectativa sería en Cámara, ¿no? ¿Qué puede pasar allí?
Bueno, debemos señalar, Fidel, mira, nosotros como sociedad civil estamos con los pies puestos sobre la tierra. No existe el mejor ambiente en cuanto a cómo quedaron conformadas las cámaras para esta legislatura, tanto en Senado, inclusive, como en Cámara. Existen unas presidencias que no son precisamente muy amigas de estas esta apuesta antifrac y la incursión o la ampliación de la frontera extractiva incursionando en la explotación de no convencionales. Así que en ese sentido, digamos que creemos que hay dificultades en ambas cámaras, pero a través de oposición encontramos que también contamos con voces y con fuerzas, pues para al menos intentar el avance del proyecto de ley. Ahora bien, para nosotros es muy importante, obviamente queremos lograr la prohibición del fracking a través de la herramienta legislativa, pero también es muy importante que sean debates abiertos. Una de nuestras principales reclamaciones siempre es la programación de los debates.
Claro, el agendamiento.
Porque estamos convencidos, claro, porque es que estamos convencidos que este debe ser un debate abierto, público, democrático, participativo, que no es una discusión solo de los ingenieros, o que no es una discusión solo de las empresas que están en el sector energético o hidrocarburífero, sino de toda la sociedad. Entonces, queremos esos debates porque de esa forma, aun cuando sabemos que la mayoría de la población no sigue mucho estos debates, pero nuestra apuesta es que sí, que cada vez más personas sepan de estos proyectos, sepan que hay estos sectores del país que están interesados en adelantarlos, pero que también estamos otros sectores, inclusive más desde los territorios y de los comunitarios, que estamos queriendo poner sobre la mesa los enormes impactos que implican este tipo de proyectos sobre los territorios. Tú lo mencionabas, sobre el agua, pero también sobre la transformación del uso del suelo, pero también sobre los impactos que implican en materia de derechos humanos y de violación de otros derechos fundamentales, como el de participación, el acceso a la información transparente, para que las personas en territorio tengan la oportunidad real, la libertad real de decidir sobre este tipo de proyectos, que entendemos que hacen parte de ese concepto de proyectos estratégicos para la nación y todo esto, pero es que los derechos de las personas en las áreas de influencia también son importantes, y no puede, este concepto de estratégicos para la nación no puede estar por encima del acceso al agua, de la salud y de los derechos humanos de las personas que sufren esos impactos.
Totalmente. Estamos hablando con Amarilis Llanos. Amarilis es activista ambiental, es abogada, integra la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking, del movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas. Y bueno, estamos en un canal inclusive que tiene un superpoder, Amarilis oyentes, la radio, el poder de la radio es increíble, llegamos a todos los rincones de Colombia, acompañamos a los oyentes allá, en esas zonas donde difícilmente se llega, donde hay una defensa por el territorio, donde hay un derecho a defender las decisiones que adopten las comunidades, y qué valioso lo que tú has manifestado, este debate no se debe quedar solo en un debate técnico de ingenieros, unos que argumentan en pro, otros en contra de la práctica del fracking, que es el fracturamiento hidráulico de la roca del subsuelo para extraer hidrocarburos, gas, en fin, en tiempo de un debate también de las existencias de reservas de gas, sino que las comunidades deben tener pues ese derecho a la información, ese derecho a la decisión y a que sean escuchadas. Esto me hace pensar mucho en el cumplimiento inclusive de los alcances del acuerdo de Escazú. ¿Tiene relación? ¿Cómo lo ves tú allí?
Claro que sí, Fidel, porque pues recordemos que estas apuestas, luchas y resistencias que nosotros llevamos en territorio y a nivel nacional se hacen en medio del peor escenario para los defensores ambientales. Uh-huh. Colombia sigue, desafortunadamente, ocupando el primer lugar en riesgo y peligro para los defensores ambientales, para los defensores de territorio. Y el acuerdo de Escazú pretende ser una herramienta que permita dotar de alternativas de protección para los defensores ambientales, por un lado, pero por el otro también aumentar el estándar de garantías de participación de las comunidades en este tipo de proyectos. Y el tema es que los proyectos extractivos de combustibles fósiles, sobre todo, o al menos que son en la línea de resistencia en la que nosotros nos encontramos inicialmente, constituyen una violación sistemática, histórica y estructural para las comunidades en cuanto a estos derechos fundamentales, el derecho a participación. Y algo que nosotros ponemos sobre la mesa es, no hay una verdadera participación y no hay la posibilidad de que tú participes si materialmente, uh-huh, si tú no tienes una información confiable, claro, que te ayude a hacer ese proceso de decisión real. Entonces, en ese sentido, el acuerdo de Escazú pretende dar esas garantías, esas alternativas y aumentar el estándar del derecho de participación y acceso a la información. Así que, bueno, esperamos que el acuerdo de Escazú sí surta como todos esos procesos para realmente materializar esas garantías, que sea, por supuesto, una herramienta real y efectiva y pues que no se quede solo en el papel.
Claro. Nos mencionabas que el gobierno, a través del Ministerio de Ambiente, ofreció o acompañó la erradicación del proyecto. Esta iniciativa, este texto, fue socializado con el Ejecutivo, con el Gobierno Nacional, se ha trabajado de manera conjunta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Amarildis?
Bueno, te comento que, como te decía, este texto corresponde en gran parte al que se radicó en, ajá, agosto de 2022, que fue, digamos, el cuarto intento por lograr la prohibición del fracking a través de una ley. En esa ocasión sí hubo una socialización amplia, inclusive con varias agencias de gobierno, con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica de la Nación, con el Instituto Geológico Colombiano, con IDEAM, es decir, una reunión. Este texto pasó por revisión de todos, inclusive el Ministerio de Hacienda, para estudiar de manera responsable la procedencia, la viabilidad, minimizar el riesgo jurídico para la nación. Ese trámite se hizo y el texto que se presenta en esta ocasión corresponde básicamente a ese texto de la vez pasada. ¿Qué se sacó? ¿Qué diferencia hay con el texto que se radicó en el año 2022? Que desde 2022 hasta 2024 la ruta de la transición energética justa ha avanzado. Nosotros lo hemos visto con el tema de las comunidades energéticas, con el tema de los distritos especiales mineros y también con todo el estudio de los diferentes escenarios y todo esto. Entonces, eso se excluyó, digamos, consideramos que ya a estas alturas no es necesario incluirlo. Gobierno Nacional también ha avanzado con uno de los contenidos del proyecto de ley en cuanto a qué alternativas darle a aquellas empresas que quizás tengan contratos firmados, contratos relativos a la explotación de yacimientos no convencionales, aun cuando no tengan licencias ambientales, porque hasta el momento es así. Pero si ya existen esos contratos, ¿qué alternativas jurídicas hay para ellos? En ese sentido, el gobierno ha adelantado en un acuerdo del Ministerio de Minas y Energía sobre esas alternativas. Entonces, digamos que esa parte ya no se considera necesaria. Se mantiene lo de las alternativas jurídicas para las empresas como una obligación o una tarea que impone la ley para el gobierno nacional. Pero de resto corresponde a la misma socialización que se hizo en el año 2022 y en ese sentido la esencia del proyecto no ha cambiado.
Muy bien, lo que viene ahora es que se asigne ponente, se agende, ante esa expectativa, ¿qué se está haciendo, Amarilis?
Bueno, una de las, digamos, de las posibilidades que se está hablando con Gobierno Nacional es que ellos hagan la solicitud o presenten mensaje de urgencia para el trámite del proyecto.
Exactamente.
Esto implicaría menos debates. Recordemos que para que sea ley de la República necesita de 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Uh-huh. El mensaje de urgencia reduciría ese trámite y ese tiempo del proyecto de ley. Eso es lo que se quiere. De resto, el camino normal es que se nombra a la coordinación ponente, uh-huh, del proyecto de ley. se presenta ponencia, puede ser positiva, negativa, ponencia de archivo, y se agenda una fecha para hacer la discusión o para realizar el debate en el Congreso de la República, en este momento en el Senado, en la Comisión Quinta del Senado de la República. Y yo solo agregaría algo, Fidel, y es que hace un rato tú señalabas, como esta es la quinta vez que se presenta, que ya, digamos, hay algún camino recorrido. Pero, honestamente, cada radicación de proyecto de ley es casi empezar de cero. Porque las comisiones se cambian, se renuevan, ajá, y entonces llegan personas que no tienen todo el contexto. Nosotros tenemos que hacer otra vez toda esa labor de socialización, de comunicación, de todo. Sí, exactamente. Hay algunos que listo, vienen acompañándonos hace mucho tiempo, pero nosotros sentimos que es como empezar de cero. Y entonces todos esos debates que se han hecho, en los que hemos traído relatores de la ONU, relatores de DESCA, científicos de la NASA como Ingracia, profesores universitarios, científicos que han estudiado a nivel mundial sobre los impactos de fracking, sentimos que tenemos que hacer todo de nuevo.
Claro, una tarea que hace agotadora, reiterativa, de presentación y contrapresentación de argumentos. Entendemos claramente cuando se hace nueva legislatura la integración de las comisiones, en este caso la comisión quinta, la encargada de minas y energía, allí inicialmente en el Senado de la República, donde se surtirá el primer debate, pues va a ser el escenario, Amarilis, para que nuevamente se lleve a cabo todo ese proceso. Una pregunta que siempre he querido hacer, ¿es muy fuerte el lobby cuando se trata de un tema como este, donde está de por medio grandes corporaciones dedicadas al tema de la industria de los hidrocarburos? ¿Es difícil ese contrapunteo con ese lobby?
Claro, ya alcanzaron a escuchar a la senadora Isabel Zuleta y ella exponía una realidad muy cruda. Y es que esto, digamos, el ejercicio, la comprensión del ejercicio democrático en un escenario como el Congreso de la República, que es uno de los tres grandes poderes públicos del Estado, es complejo porque no solo hay un ejercicio abierto y transparente de democracia, sino que tú lo has dicho, aquí hay un contrapunteo de fuerzas y son fuerzas políticas. Aquí finalmente el intentar la aprobación de este tipo de proyecto toca intereses económicos y no cualquiera, ¿verdad? Es un renglón de la economía fuerte en el país. Así lo planteemos nosotros, que sea de una manera planeada, que sea de una manera organizada. El hecho de decir el precio que pagamos por incursionar en técnicas como el fracking o los no convencionales implica unos precios muy altos, no solo en términos de derechos humanos, en términos sociales, en términos ambientales, sino también inclusive económicos. Entonces sabemos que finalmente se está tocando, son poderes o intereses económicos, y en ese sentido el lobby en el Congreso es muy fuerte. Nosotros no desconocemos que muchas de las curules que están en el Congreso de la República, esto se debe justamente a financiación y dinero de estas mismas empresas. Aquí en nuestros territorios es en donde nosotros conocemos más a fondo las dinámicas políticas y electorales, sobre todo somos conscientes de eso. Así que sí, es un contrapunteo porque de una u otra manera se toca justamente el poder económico, que es muy palpable en un escenario como el Congreso de la República, y estamos muy conscientes de eso. Ayer la senadora utilizaba una expresión que también la utilizamos mucho, y es el tema como de la extorsión. Es una especie de extorsión diplomática, entre comillas, aunque realmente no es tan diplomática, es bastante dura, es bastante material, bastante fuerte, la que se da en el tema de, vamos a llamarle elegantemente, de llegar a acuerdos sobre las votaciones, sobre los debates y todo esto. Somos conscientes de ese contrapunteo de fuerzas finalmente que se da allí al interior del Congreso de la República.
Así es, estamos hablando de la presentación por quinta vez ante el Congreso de la República del proyecto de ley que busca la prohibición del fracking, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en el país. Hablamos de este tema, por supuesto, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Una pausa.
Estás en Planeta Caracol.
Y en Caracol Radio, por supuesto, el tema energético es noticia porque las diferentes generadoras también se comprometen con temas relacionados con el medio ambiente. Proyectos, uno de ellos en la cuenca del río Guarinó, en Fresno, en Antioquia. El beneficiario, Alejandro Quitián.
El plan de acción integral trae un componente de reforestación, un componente de aislamiento a las fuentes hídricas, eso en lo ambiental. Y en temas de mejoramiento como de calidad de vida de los pobladores, pues nos hemos sido beneficiarios en unas estufas ecoeficientes que disminuyen el consumo de leña para evitar más la tala de los árboles y también en saneamiento básico para darle mejor manejo a las aguas residuales. Y un componente muy importante que me ha parecido a mí es el tema de liderazgo ambiental.
Estás en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.
Y seguimos adelante con nuestra invitada Amarilis Llanos, activista ambiental, abogada, hace parte de la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas. Nos ha explicado claramente en detalle lo que han sido todos estos años de insistencia. Es la quinta vez que se radica ante el Congreso el proyecto para buscar la prohibición del fracking, una práctica que, bueno, según algunas demostraciones científicas, ha tenido un impacto no muy bueno, nocivo, en fuentes hídricas, subterráneas, en el bienestar de la población, en diferentes puntos donde se ha practicado. Y por ello, luego de toda esta explicación tan clara que nos ha dado de lo que viene allí en el Congreso de la República, Marilis, hablemos del fracking, o sea, para no sé, despejar mitos y tabúes en torno a ello, porque en algunos libros, en algunos estudios, papers, en fin, se indica que, en efecto, el riesgo que se trae para la contaminación del agua y también el impacto que trae para las comunidades, los sectores donde se practica el fracking. ¿Qué es el fracking? ¿Qué es la fracturación hidráulica para procurar hidrocarburos, gases?
Pues el fracking en sí es una técnica para extraer gas y para extraer petróleo. Siempre nos han dicho que el fracking se ha hecho durante muchos años en el país, y es cierto, pero se ha hecho con respecto a la extracción de yacimientos convencionales que implican una perforación solo vertical y que no implican como todos los impactos, aunque sí hay impactos, pero no en el nivel más extenso de mayor alcance que la extracción de yacimientos no convencionales. Entonces el fracking, con unas, digamos, características técnicas, implican que además de una perforación vertical, también se hace otra perforación horizontal para intentar sacar un yacimiento no convencional, que puede ser gas o petróleo, que se encuentra a una profundidad y en unas condiciones que hacen más difícil extraerlo. Y por eso se utiliza el fracking con perforación horizontal, esto multietapa, así se llama. Pero en resumen, es una técnica para extraer gas y petróleo a través de la inyección de agua, que es uno de los grandes peros que nosotros le vemos a la técnica. Correcto. Ese es básicamente el fracking. Y en estos peros que nosotros le vemos, por decirlo de manera muy fácilmente para entender, el fracturamiento hidráulico se llama así porque se utilizan grandes cantidades de aguas para perforar la roca. Es un agua que se inyecta a presión, pero también con químicos que son necesarios para poder fracturar la roca, y también con otro tipo de elementos como arena sílice, para que la fractura que se logre en el subsuelo no se cierre y el hidrocarburo pueda migrar. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? El fracking implica que se va a captar agua de algún sitio, sea superficial o sea de acuíferos, y esa agua hay que contaminarla para poder utilizarla. Y el agua, cuando llega al subsuelo, Fidel, además de la contaminación que ya lleva, se contamina porque es que este yacimiento se encuentra también con elementos radiactivos. Y esa agua que sale, que no es el 100%, alguna literatura habla que únicamente sale el 30%, hay otra literatura que dice que sale un poco más, o 70%, sale contaminada y no hay forma de recuperarla. Y si una empresa fuese realmente responsable en recuperar esa agua, sería tan costosa la operación que haría más inviable el fracking, porque realmente es una técnica muy costosa.
Es muy clara la explicación y en buena hora que la podamos socializar. Y como te decía, con el poder de la radio que llega a todos los rincones de Colombia, con todos los oyentes, donde se ha llevado a cabo la práctica del fracking, ¿hay efectos colaterales en los biomas, en los ecosistemas? ¿Se tiene información sobre ello?
Claro que sí, Fidel, y nosotros hemos llevado esas evidencias científicas y esa evidencia social al Congreso de la República y a otros escenarios en donde socializamos esto. De ejemplo, tenemos Vaca Muerta, Argentina, al sur del continente, en donde tienen alrededor de una década de estar utilizando fracking, esto para extraer gas justamente. Y los impactos de los que hablan las comunidades, es decir, esta no es una investigación teórica, no es algo que encontramos solo en un libro de una investigación que se hizo a través de la, ni en un laboratorio, ¿verdad? No, sino de los testimonios de quienes han sufrido en carne propia, en su propia salud, en su propia economía, inclusive los efectos del fracking. Las comunidades que se encuentran alrededor de Vaca Muerta o del sitio en donde se explota allí en la zona de Vaca Muerta en Argentina hablan de cómo ha afectado su agua y acceso al agua, de cómo ha aumentado la sismicidad. Es impresionante porque allá nos hablan de que sitios en donde no existía, nunca habían presenciado sismos, de repente pueden tener más de 1000 sismos en un año, y lo que dicen es que no son sismos que tengan un nivel muy alto en la escala de Richter. Sin embargo, si tu casa tiene en el mes, si está sometida a varios temblores, tu casa va a tender a agrietarse.
Claro.
La transformación y el impacto que tiene eso en la tranquilidad del lugar, de la vida, el acceso al agua también, la contaminación de agua es impresionante, la captación de agua que hace la técnica y que hacen estos pozos de ese sitio es impresionante, las mangueras son absolutamente anchas, le dicen inclusive anaconda, y es agua que ellos están utilizando permanentemente. El depósito del agua en estas piscinas de lodo cenagoso o de lodo radiactivo que llaman, están al aire abierto, a cielo abierto, están expuestos. Además, con fenómenos que son naturales como la evaporación de todos esos gases, de todos esos elementos químicos y el efecto que tienen sobre el ambiente. Las comunidades hablan además de enfermedades en la piel, de enfermedades respiratorias, sobre todo los niños y los mayores. Y si nosotros este escenario lo trasladamos al norte, en Estados Unidos, en un sitio como Pensilvania, en donde también existe extracción de gas en mantos de carbón, con la emisión de metano inclusive sobre los grifos de las personas, sobre el agua de los ríos que toman el ganado, y el ganado después empieza a enfermarse, la caída de los dientes, sobre todo de las personas mayores de edad. Entonces vemos que no es una cuestión ni siquiera del sur global, ¿verdad? Sino que la incursión en una técnica como esta tiene altos impactos en la vida de las comunidades, amén de que implica además la emisión de un gas de efecto invernadero como el metano, que aun cuando nos venden, entre otras cosas, el gas como un elemento limpio, verde, responsable, fundamental y estratégico para la transición, lo cierto es que la promoción del gas, entre otras cosas, que tiene mucho que ver con esta iniciativa que tenemos, la promoción del gas implica que estamos aumentando las operaciones que emiten a la atmósfera metano, que es un gas que tiene 86 veces más potencia para calentar la atmósfera en un horizonte de 20 años. Entonces, el fracking causa una cantidad de diversos impactos ambientales, sociales, en materia de salud, transformación del uso del suelo, aun cuando la mayor parte de la operación se da en el subsuelo, afectan los acuíferos, que son inclusive mucho recarga hídrica de las aguas subterráneas, y de esa manera hay un multiimpacto, llamémoslo así, en las poblaciones que están en las áreas de influencia, pero también aquellas por donde corren las fuentes de las aguas potencialmente contaminadas a raíz de esta técnica.
Sí. Oye, mira que, Amarilis, se han conocido documentales donde dan cuenta de activismo, de resistencia, justamente allí en Estados Unidos, de las comunidades sobre el impacto de la práctica del fracking, como tú lo decías, esa técnica que se utiliza para extraer gas y petróleo, no de manera vertical, sino horizontal, y bueno, el fracturamiento y todo ello. ¿Cuál ha sido el resultado allá en Estados Unidos, en otras regiones, de la resistencia frente a esta práctica? ¿Qué nos puedes comentar del resultado que ha habido en esa materia?
Mira, Fidel, yo te podría hablar de un resultado que podría ser o desesperanzador o esperanzador según cómo se mire, porque por un lado nosotros tenemos que ser conscientes o no podemos desconocer de cómo fue, ha sido y sigue siendo el avance del fracking en un país como Estados Unidos, que es una potencia global que alcanzó el abastecimiento de la seguridad en materia de gas justamente a partir del fracking, y que es un ejercicio que esperarían como replicar aquí, porque siempre nos dicen, por ejemplo, en esta ocasión, pero ustedes ¿por qué insisten en este proyecto si estamos a puertas de una crisis gasífera y el fracking podría ayudarnos a salir de esa? Claro, entonces estas resistencias en países como Estados Unidos existen, pero no se pudo evitar, digamos, el avance del fracking, y es una técnica que sigue operando allí. De hecho, conocemos este proyecto de extracción en el Permian en el que está Ecopetrol, que es nuestra empresa, la joya de la corona, como le llaman algunos, que justamente hace fracking allá en Estados Unidos. En el caso de Vaca Muerta hubo una resistencia importante hace una década y la sigue habiendo. Desafortunadamente la resistencia de hoy no es para prevenir, sino básicamente para denunciar y exponer todos los efectos del adelantamiento de esta técnica. Colombia ha sido el único país hasta el momento, al menos en este continente, que con una lucha que hay que reconocerle a esta resistencia que es la Alianza Colombia Libre de Fracking, que de diferentes maneras, desde lo jurídico, se ha intentado desde lo legislativo, pero también otra línea muy importante, y es justamente de llevar esa información en territorio a las comunidades para que sepan de qué se trata esto. Y ha sido muy importante la resistencia que se ha dado en los territorios desde movimientos campesinos, desde movimientos de mujeres, desde movimientos de jóvenes, justamente para impedir que la técnica del fracking avance en el país, porque nosotros somos conscientes de algo, y es que somos el segundo país más biodiverso del mundo, ¿verdad? Que el impacto que puede tener el fracking en un país como Colombia es mucho mayor a nivel de biodiversidad que en otros territorios que no tienen esa riqueza, porque aquí hay más que dañar, aquí hay más que acabar, y somos conscientes de eso. Entonces, hasta el momento, digámoslo así, y nos lo dicen como nuestros amigos y amigas de los países de la región, que lo que pase con Colombia en el fracking será determinante para lo que sucede en la región, y los ojos de la región están puestos sobre esta resistencia también.
Claro, de allí la importancia, el valor que tiene para Colombia y para la región, para el continente, este proyecto, la quinta vez que se radica ante el Congreso de la República, del proyecto de ley que busca prohibir el fracking, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en el país. Estamos hablando con Amarilis Llanos. Amarilis es activista ambiental, abogada, pertenece a la coordinación de la Alianza Colombia Libre de Fracking y del movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas. Óyeme, pues tú lo mencionas, ¿no? Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta. Estamos a puertas de la COP16 de la biodiversidad, justamente. Pero también, Amarilis y amigos de Caracol Radio, oyentes de Planeta Caracol, también estamos en desarrollo del debate de la transición energética. Minutos atrás tú nos mencionabas la ruta de la transición energética. ¿Esa es la alternativa, la transición hacia energías o fuentes limpias, no extractivas? Me refiero a las energías fotovoltaicas, eólicas, biomasa, bueno, el gran potencial que hay en Colombia, inclusive en la región.
Sí, pero debemos ir más allá, Fidel. Mira, la transición energética como tal podría ser solo el cambio de matriz energética, de transitar o de cambiar nuestra matriz energética, disminuyendo la extracción de los fósiles a fuentes de energía no convencionales o fuentes de energía más limpias, y entre comillas responsables con el medio ambiente. Sin embargo, para un país que es tan dependiente económicamente hablando de los ingresos del sector extractivo de los fósiles, la transición implica más que el cambio de matriz energética. La transición implica reflexiones tocando uno de esos sectores que siempre se dice que es intocable, que es el modelo económico, pero realmente el país sí debe y está reflexionando, pues así lo vemos, solo que algunos son un poquito más resistentes a esos cambios y reflexiones, pero sí se debe reflexionar sobre nuestra economía y sobre las alternativas y la diversificación económica que se requiere en el país. Pero también, y es uno de los puntos que nosotros ponemos sobre la mesa cuando hablamos de la transición, y es que parece que el énfasis de la transición fue en cómo seguir generando más energía, ¿verdad?, para las diferentes actividades, sobre todo esto económicas. Pero no nos hemos puesto a pensar, creemos nosotros que de manera más responsable, seria y fundada, sobre cómo no seguir demandando tanta energía, o sea, tantos combustibles fósiles o fuentes, inclusive toda esa, digamos, logística o estructuras que se requieren para una matriz de energía limpia. Cómo nosotros le apuntamos a la transformación del sector automotor, cómo proyectamos las nuevas viviendas sin que tengan que hacer uso de un combustible fósil como el gas y que se electrifique un poco más nuestra matriz, cómo hacer con los calentadores, por ejemplo, los calefones en el caso de ciudades como Bogotá, que utilizan mucho y tienen la necesidad de calentar el agua, exactamente. En ciudades como la costa, donde yo estoy, que es una ciudad absolutamente caliente, cómo esto hacer para no tener que acudir cada vez más, porque esto se está convirtiendo en algo de primera necesidad, como el acondicionador de aire. ¿Sí? Es decir, tenemos el énfasis puesto es en cómo producir mayor energía y no cómo hacer para tener que demandar menos energía. Es una discusión que a muchos les causa pánico. Dicen que eso va a ser el apocalipsis o si pretendemos volver a la época de las cavernas, pero no. Nosotros necesitamos hacer unas reflexiones de mayor envergadura si queremos hablar realmente de una transición energética justa, porque es una realidad, Fidel, que al ritmo de demanda de energía, la transición no va a ser algo real o va a ser más lento de lo que el planeta puede aguantar. Claro. Porque finalmente quien nos tiene hablando de transición energética justa es darnos cuenta que lo estamos calentando a un ritmo, a una velocidad tal que el planeta no puede recuperarse de la demanda de energía que todos, incluyendo nosotros los ambientalistas, de hacemos verdad, de energía. Claramente. No, entonces, claramente. Entonces necesitamos hacer ese tipo de reflexiones más allá de decir la transición es dejar de extraer combustibles fósiles para pasar a una fuente más limpia.
Claro, y hay que tocar ver los hábitos de consumo, la construcción sostenible, la transición de los vehículos, bajarnos del vehículo, andar en cicla o caminar como hago yo, es más muerte de la risa. Tengo un pequeño panel solar que durante el día carga y allí alimento mi teléfono celular en la noche. O sea que no lo conecto a pared. El uso de los focos. O sea, es que, bueno, dirán, no, pero es que soy usted solito el que hace eso y a mí me gusta tener el apartamento iluminado. Ok, perfecto. Pero créanme que cuando hay un cambio de conciencia, de lenguaje, de sensibilidad, Amarilis, de entender en dónde estamos y qué realidad estamos enfrentando, seguramente lo que se habla como algo, wow, lejano para mí, la transición energética. No, señores, estamos todos montados en ese mismo bus y ojalá que sea un bus impulsado con energía solar y teniendo el recurso ahí encima por el privilegio de la ubicación de Colombia, como tú lo anotabas, y todos los pisos termales que tenemos en el país. Oye, mira qué recorrido tan maravilloso hemos hecho a partir de lo que ha sido la presentación, Amarilis, de este proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Quinta oportunidad ya allí a través de la Comisión Quinta del Senado para primer debate, pero hemos hablado del impacto en gentes, hemos hablado de la literatura que hay sobre el mismo, hemos hablado del ambiente político, por supuesto, para que prospere, de la conformación de las mesas directivas allí en el Congreso, pero también del debate mundial en torno a esta práctica y, por supuesto, de la realidad que nos concita a todos y cada uno de los habitantes de la Tierra, este vehículo que nos lleva en el universo a lo largo de la vida y que seguramente con el paso de miles, millones de años, pues se va a transformar, nos deja a un lado, dejamos de existir, pero la Tierra se va a reinventar, de eso sí estoy absolutamente convencido.
De acuerdo.
Amarilis, qué delicia conversar contigo, qué maravilla que puedas estar en contacto a través de la magia de la radio de Planeta Caracol con todos los oyentes en todos los rincones de Colombia, haciendo claridad sobre el valor y lo que representa este proyecto de ley radicado ante el Congreso de la República. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos, por estar en esta mesa de trabajo, y estaremos muy al tanto del desarrollo del debate para informarle a los oyentes la manera como avanza y qué decisiones se toman allí en el legislativo. La quinta es la vencida.
De acuerdo, Fidel, esperemos que sí, que la quinta sea la vencida. Y finalmente, pues, ¿qué diría sobre la la insistencia nuestra en la prohibición del fracking? Prohibir el fracking y no ampliar la frontera extractiva con la inclusión en la explotación de no convencionales está en la línea de continuar con esa vanguardia que Colombia tiene, reconocida por, inclusive burlada por otros, pero sí es una vanguardia en el escenario climático internacional. Esta, la prohibición, una acción clara, sin ambigüedades y contundente frente a la crisis que buscan salidas planeadas a los fósiles. Estamos en línea con el acercamiento que el gobierno nacional ha hecho con iniciativas como la Alianza Más Allá de Petróleo y Gas, OGA, y con el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Nosotros pensamos que como país debemos seguir impulsando y promoviendo, seguir en ese protagonismo o tener ese protagonismo global que debe ratificarse no solo en el escenario internacional, sino a nivel nacional, e ir buscando de una manera responsable, sí, planeada, sí, pero también contundente la salida de los combustibles fósiles de nuestra matriz energética y centrarnos en alternativas renovables que sean más baratas y que tengan, por supuesto, menor impacto ambiental. Invitamos a todos los que nos están escuchando a entrar a la página de la Alianza Colombia Libre de Fracking, a informarse. Ahí van a encontrar mucha información sobre estos proyectos de ley. Nosotros estamos acostumbrados a pensar y a decidir sin tener toda la información, y es una de las reivindicaciones que nosotros queremos. Infórmense, pregunten, y ojalá, por supuesto, pudieran apoyarnos para visibilizar cada vez más en el Congreso de la República a esos congresistas que han sido elegidos con los votos de la gente en los territorios, que nosotros queremos, no queremos ampliar la frontera extractiva, que queremos más bien que los ojos estén puestos en otras alternativas que sean más responsables con el ambiente, que no es un tema de romanticismo, sino un ambiente que está en relación directa con la vida humana y no humana.
Óyeme, Amarilis, gracias por tu tiempo, por estar acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Gracias a ti, Fidel. Saludos para todos y todas.
Haces parte de Planeta Caracol.